Primer bloque con la Consuelo, a propósito de todo el despliegue militar en la zona norte de nuestro país, la presencia de la ministra del Interior, del ministro subrogante también de Defensa, que estuvieron ahí monitoreando en terreno, in situ, este despliegue militar que tiene todavía muchas preguntas abiertas. Y a propósito de preguntas abiertas, queremos saludar a el jefe de estudios de Atenalab y ex jefe del Estado Mayor del Ejército, general en retiro, John Griffiths, que está acá en el estudio acompañándonos esta mañana acá en Hablemos en Off. John, gracias por estar acá junto a nosotros.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Muy buenos días.
Muy buenos días, Consuelo.
En términos generales, ha provocado mucha discusión el rol de las Fuerzas Armadas a propósito del proyecto de infraestructura crítica, pero en términos generales, desde el punto de vista militar, ¿cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos del despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera?
Uno podría decir que en términos generales es un paso en la dirección correcta, pero estamos muy lejos de tener una estrategia efectiva. Así lo definiría. Como una estrategia efectiva involucra no tan solo el despliegue de fuerzas militares en frontera, sino que la coordinación e integración de todos los medios que actúan en frontera. Pero no solo eso. Tenemos que pensar que la frontera es un espacio vivo a ambos lados, a borde entre dos estados, y se hace necesario coordinar con el otro actor también. O sea, ahí tenemos un esfuerzo diplomático. O sea, esto es una serie de esfuerzos que va mucho más allá del solo hecho de disponer una presencia militar en frontera. En lo que nosotros respecta y lo que debe preocupar en lo inmediato son estas autoridades que van a tener la misión de integrar y coordinar los esfuerzos, porque en frontera van a actuar muchos actores, instituciones de orden y seguridad, fuerzas armadas, aduanas, etcétera. Pero por el otro lado, tengo al frente de la frontera también las mismas instituciones que están actuando en el otro estado, y uno se empieza a preguntar, bueno, ¿qué nivel de coordinación tengo? A modo de ejemplo, con Bolivia, donde tengo 850 kilómetros no lineales, en donde tengo puestos 18 puestos militares no avanzados, 4 que enfrentan a la región de Arica, 9 que enfrentan a la primera región en Iquique, y 5 que enfrentan a la segunda región en Antofagasta. ¿Existe alguna coordinación con esto? ¿Existe alguna coordinación con las policías bolivianas que tienen 28 puestos de control fronterizo? ¿Existe coordinación con los actores bolivianos que están representados por la aduana, la policía, las Fuerzas Armadas, el control operacional de aduana, la unidad de control de aduana, la famosa UCA, más todas las fuerzas que están en frontera por parte de Bolivia? Satinadores, francotinadores, Fuerza 10, militares, etcétera. Entonces, el problema es bastante mayor, sobre todo que desde la perspectiva de seguridad tiene una doble dinámica. Hay una dinámica que nos afecta a nosotros, ¿cierto? El ingreso inmigrante. Pero también estos tazos hay detrás de esto, están las organizaciones criminales que están operando con el narcotráfico, eso es muy conocido y llevan décadas. Pero también desde Chile hacia Bolivia hay un tránsito y un contrabando de forma permanente. Entonces, este es un problema de seguridad mucho más agudo, mucho más profundo, y que en mi modesta opinión requiere una estrategia mucho más completa, mucho más elaborada. Para resumir, en buena hora lo que se hace, pero quedamos cortos.
Claro, porque hemos visto muy interesante el punto, John Griffith, porque hemos visto esto como, están preparadas las Fuerzas Armadas para tienen la preparación para tratar con civiles que desarmados, la gran mayoría de las veces, que vienen con sus niños, con qué sé yo, ese como en escena, tratando de entrar ilegalmente a Chile, y ese no es el trabajo para el cual las Fuerzas Armadas están preparadas en su día a día. Tendremos a centrarnos en aquel aspecto, pero claro, los movimientos que se hacen desde Chile también afectan por el lado boliviano y por el lado peruano, donde también hay Fuerzas Armadas involucradas, sí. Y policía.
Sí, Consuelo, a mí me gustaría decir que en ese sentido, a mí, y lo digo honestamente, no me preocupa esa función de controlar a migrantes y civiles, porque de una u otra forma las Fuerzas Armadas tienen experiencia en esto. Acordémonos que en situaciones de catástrofe las Fuerzas Armadas han sido desplegadas a lo largo del país y tienen ese trato permanente con la ciudadanía, y ellos saben manejar esas situaciones. Adicionalmente, las Fuerzas Armadas han estado desplegadas en operaciones de paz por décadas, y en operaciones de paz, en esencia, lo que hay allí es un control de mantenimiento del orden público también. O sea, yo creo que de una u otra forma esa no es mi principal preocupación. Mi principal preocupación tiene que ver cuando una patrulla militar enfrente a un grupo pequeño o una organización criminal fuertemente armada en frontera, que están realizando, digamos, sus negocios ilícitos y que están dispuestos a usar la fuerza. Ese es, creo yo, que es un punto de mayor riesgo. La gente que viene en frontera y todo lo demás, yo creo que no es lo que más me preocupa comparado con esta otra posibilidad.
Bueno, me surge inmediato una pregunta, disculpa Consuelo, a propósito de lo que tú estás diciendo, John, que tiene que ver con que si efectivamente, a ver, claro, es diferente que se utilicen las Fuerzas Armadas para ir en ayuda, por ejemplo, de una catástrofe como un terremoto y que va a ayudar a la ciudadanía, ¿no? Y estar en la frontera, que algunos dicen, bueno, por momentos llega a ser tierra de nadie lo que pasa ahí en la frontera. Mi pregunta, John, es si se le están dando a las fuerzas militares que están hoy día desplegadas en el norte las atribuciones que merecen ante la responsabilidad que significa de alguna manera la presencia de los militares en la frontera.
Mira, te agradezco la pregunta porque en términos generales el decreto Fuerza Ley número 01 que acaba de salir y que todos conocemos y que además explicita en otro documento las áreas geográficas de responsabilidad de los generales, en mi modesta opinión es un buen documento para el control y el mantenimiento del orden público. ¿Dónde? En las ciudades, pero no en frontera, porque la frontera tiene una dinámica completamente distinta. ¿Cuál va a ser la forma de reaccionar cuando tú veas un convoy de camiones entrando a Chile con gente armada? ¿Vamos a aplicar los 7 pasos que allí figuran? Evidentemente que no, porque allí se acabó el control del orden público. Lo que tú tienes allí es una situación compleja, evidentemente un delito, y si esa fuerza es amenazada en su integridad, bueno, yo creo que debiera haber especificado el mismo documento el respaldo necesario para autorizar el uso de la fuerza en esas circunstancias, cuando la vida de esas personas va a estar en riesgo, que es por lo demás lo que certifica y respalda la legislación internacional, incluso la legislación internacional para el uso de la fuerza en mantenimiento del orden público, que se basa en 2 documentos, como ustedes saben, del año 79 y del año 90, firmado en La Habana, Cuba, donde establece el tema de la proporcionalidad, que se puede usar las armas de fuego cuando una u otra forma la integridad del funcionario policial o militar está en riesgo. Entonces, en concreto, creo que falta alinear. Si a mí me dan una responsabilidad, falta alinear mis atribuciones. Yo preguntaría, ¿me están dando esta responsabilidad? Perfecto. ¿Pero cuáles son mis atribuciones? Y mis atribuciones creo que quedan cortas porque solamente me permiten actuar en temas de orden público y no ante situaciones más complejas. Yo creo que allí se requiere una aclaración. Sistema jurídico.
Ayer escuchaba al ex ministro de Defensa, Mario Desbordes, que decía, bueno, no está muy claro lo de las atribuciones, todavía no la tienen muy clara. Sí pueden registrar a personas, pero entiendo que no pueden registrar vehículos.
Bueno, te das cuenta, o sea, nos colocamos en una situación que no es la naturaleza del problema, digámoslo de esta forma. La naturaleza del problema en frontera hoy día es un problema serio de seguridad que sobrepasa lejos el tema de identificar a migrantes que vienen pacíficamente cruzando la frontera. En consecuencia, si no está eso bien definido y comprendido, no puedo tener una estrategia que sea eficiente.
A ver, pero la ministra del Interior, la ministra Toa, decía anoche en Canal 13, a propósito de cuáles son las atribuciones de las Fuerzas Armadas de la Frontera, decía, una cosa es que le estemos dando a las Fuerzas Armadas un rol en controlar la frontera, y otra es que nos pongamos en una hipótesis de guerra. Chile no está en ninguna guerra. No hemos llamado a las Fuerzas Armadas a agarrar a balazos a las personas que cruzan, sino identificarlas si han cometido algún delito.
Claro. Yo coincido con eso porque la guerra, afortunadamente, es un fenómeno también jurídico que está típicamente establecido. Y la guerra se produce cuando un Estado sufre el ataque armado de otro país, circunstancia que no ha ocurrido, sin ningún lugar a duda. Y eso obliga al legítimo derecho individual o colectivo que los Estados tienen para hacer uso de sus armas, consagrado por lo demás en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. Pero aquí no estamos en guerra, eso está muy claro, pero yo pediría cuál es la instrucción cuando actuemos ante organizaciones criminales fuertemente armadas, incluso con mayor poder de fuego que el de las policías o el de los militares. Por cierto, eso no es una guerra. Yo no puedo decir que estoy en guerra en contra del crimen organizado. Eso no existe. Tampoco existe la guerra en contra del terrorismo desde la perspectiva del derecho internacional. Pero lo que allí existe es una situación de seguridad propia de orden público, donde las posibilidades de que las personas salgan afectadas en su integridad y algunas pierdan la vida es alta. Eso no es una guerra. Pero requiere las instrucciones precisas y legítimas para que los agentes que representan al Estado puedan hacer uso de la defensa que ellos tienen que hacer de su propia integridad, de la de sus compañeros y la de los civiles inocentes que están. Entonces, yo creo que allí hay una confusión de una u otra forma respecto de el uso de la fuerza. Coincido, no es una guerra, la guerra es un fenómeno, sí, a Dios gracias, bien acotado y bien establecido.
Estamos conversando con John Griffiths, jefe del área de estudios en seguridad y también defensa de Athena Lab y además militar en retiro. John, queda claro, de acuerdo al decreto, de acuerdo al estatuto, lo que se establece y lo que firmó el gobierno además en la Contraloría, el punto de vista legal que podría ocurrir en caso de que, por ejemplo, los militares tuviesen que enfrentarse o reaccionar con poder de fuego?
No, porque con esta opinión no está muy claro.
¿No está muy claro?
Por eso que creo que este decreto debió haber sido un poco más aclaratorio, porque lo que allí debiera haberse especificado es lo que está en las leyes y en general en los tratados internacionales. Si tu integridad física está en riesgo, esto queda muy claro también en el principio de proporcionalidad definido en la misma ley. La proporcionalidad no es igualdad de ataque, digamos, jamás lo ha sido, como uno escucha muchas veces en algunas opiniones. La proporcionalidad está referida a potencial daño que el atacante realiza a la integridad de quien es atacado. Y si la integridad física de esa persona está en riesgo, el uso de armas letales para su defensa es autorizado. Esa es la proporcionalidad. Así está definida. Entonces, aquí lo que tenemos es mucha confusión y yo creo que nos quedamos cortos en definir o explicitar algunas circunstancias que bien pueden ocurrir. Mira, si lo que uno espera es que le vaya bien al gobierno en el control de fronteras, si todos estamos bregando por lo mismo, yo me sumo a ese esfuerzo, que nos vaya bien, pero tenemos que ponernos en todos los casos. Y hoy día tenemos que visualizar un enfrentamiento armado en frontera, probablemente, ojalá que no ocurra, con algunas personas que pueden estar heridas o fallecidas, y después decir, bueno, ¿y fuimos lo suficientemente claros para establecer la regla del uso de la fuerza cuando la integridad de esas personas iba a estar en este riesgo? Porque después, para darle disculpas a los familiares de las probables bajas que tengamos, va a ser un poquito tarde. Entonces, creo que los aportes que se están haciendo desde esta perspectiva tienden a que podamos mejorar, a que podamos perfeccionar esto. Si lo que todos queremos es una frontera más segura para tener un país en mejores condiciones, yo creo que no hay nadie que esté pensando en otra cosa, por lo menos no nosotros desde la perspectiva de lo que hacemos en Athena Lab.
¿Siente que quedan como en un vulnerables las Fuerzas Armadas a las acciones que puedan, a una acción de defensa que puedan cometer?
Claro, porque no nos olvidemos que vuelvo a insistir de nuevo. Mira, voy a colocar algunos ejemplos. En marzo del 2015 hubo un enfrentamiento armado en cerca del hito 59-60. En octubre del mismo año, trabajadores de una minera fueron asaltados y baleados. El año 2017, la policía boliviana disparó contra ciudadanos inocentes en frontera, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esto, y estoy hablando del 2015, del 2017, y esto ocurrió el 2018, 20, 21, 22, y ya estamos en el año 23. Entonces, la pregunta es, ¿existe una posibilidad, una alta posibilidad de que se produzca un enfrentamiento armado con organizaciones criminales en frontera? Si la respuesta es sí, entonces yo tengo que tener las disposiciones lo suficientemente claras para que se actúe en forma legítima. Yo no estoy de acuerdo que este es el mundo del lejano oeste, ni estamos en guerra, ni no, nada más alejado de eso. Pero sí las disposiciones claras que le permitan a esas unidades actuar en el marco de la ley, pero protegiendo la vida propia de quienes están empleados en esta misión, que por lo demás el Estado le encarga, y que establece cuidar no solamente la vida de uno, sino que la vida de sus compañeros y la vida de los ciudadanos chilenos o connacionales de otro país que puedan estar afectados por un ataque de una banda criminal organizada.
Oye, me quedaron tantas preguntas, pero bueno, a ver si tenemos otra oportunidad.
Cuando quieran.
Queremos agradecer a John Muchas Griffiths, jefe de estudios de Athena Lab y ex jefe de Estado Mayor, militar en retiro, el haber estado esta mañana en Hablemos. No.